ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Robin Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Muy buenas noches, ¿cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andás Florencia? ¿Cómo andás Marce? ¿Cómo andan?
¿Cómo andás Pati? ¿Cómo andás Florencia? Bien, nos contesta Florencia. Yo no sé si eso sale al aire que estoy escuchando yo. Probablemente no, exactamente, pero bueno, Florencia contestó, no vamos a decirle esto.
Ah, yo quiero decir.
Yo creo que es un secreto. Perfecto. Entre nosotros.
Perfecto.
Hijo. Es un secreto. Nos ya está no ventilando es. Secretos al aire. Así no se puede, por favor, bueno, así no bueno. Se puede.
Déjeme.
La dejo. Tenemos Telegram y esas cuestiones hoy.
Uy, sí, cómo no. Mirá, tenemos.
Lo voy a decir yo al aire. Usted, señora, señor, puede comunicarse al 092-555-982 por WhatsApp o por Telegram.
Exactamente.
Esto quiere decir que no mande SMS ahí.
No, creo que no, ¿no?
No sé, ahí dice, el cartel que tenemos nosotros dice WhatsApp y Telegram.
Y bueno, entonces hay que hacer caso, porque a vos no te gusta hacer caso. Si hay algo que no te gusta es hacer caso, ¿no?
Viste,
ya estás pidiendo una vía que no es.
Y bueno, estoy pidiendo que me llamen al orden.
Básicamente que te gusta mucho.
Efectivamente.
Respondes con mucha rapidez.
Y en esto de llamar al orden, Pati, vos sabés que... qué bueno esto de estar en vivo para poder decir un par de cosas sobre la coyuntura, ¿no? Y nosotros sí. venimos hablando de...
Que tanta falta nos hacía, porque nosotros que tenemos el ejercicio del programa grabado, de algún modo, y luego con situación pandémica en el medio, pandemia mediante, tuvimos también que hacer este programa a través de Zoom, y eso no nos permitía esto que vas a hacer ahora en este instante.
Claro,
adelante.
Claro, porque bueno, tiene esto de que cuando sale grabado en realidad no sabes si la coyuntura pasó o qué es lo que hubo en el medio. Y en este caso que veníamos hablando el programa pasado de educación y barbarie respecto a la memoria reciente, o no tan reciente, pero con todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y uno se encuentra en estos días, y estos días me refiero a ayer y hoy, con situaciones que son preocupantes, te diría yo, son preocupantes para la democracia. Tal vez esta no sea la democracia que uno desearía. Digamos, voy a empezar por el lado, si querés, el vaso medio vacío. Tal vez esta democracia no sea la que uno aspire. José Luis Revelato decía... En varias de sus obras, fue profesor mío, José Luis, tuve el gusto de tenerlo como profe, que bueno, que estas eran democracias de baja intensidad, democracias de mercado y de baja intensidad, por el rol que tiene el ciudadano bastante acotado en su participación, ¿verdad? Ahora, más allá de que no, de repente no sea la democracia que anhelamos en tanto al menos utopía, si creemos que debemos defenderla. Y entendemos que flaco favor le hacen a nuestras instituciones democráticas la desconfianza explícita y expresa de Cabildo Abierto y su líder Marini Ríos a la justicia, y también la desconfianza, y no solo la desconfianza, sino el hacer explícito que no se va a hacer al lugar a ningún tipo de recomendación de la Institución Nacional de Derechos Humanos por parte de Larrañaga, que es el ministro del Interior. ¿Y sabes a qué me suena esto a mí? Vos sabés que una parte de mí es futbolera.
Sí, claro que
y
sí.
Y es de ir a la
cancha. Los oyentes saben también.
Los oyentes saben, algunos nos conocen. Uh-huh. Hoy vamos a mencionar algunos, capaz, que se suman a nuestra cuarteta o quinteta. Recordemos nuestro objetivo de llegar a ser los 8, como supo Estadio 1 en su momento. Pero volviendo, vos sabés esta cuestión futbolera y también sabés que a mí en algún momento me han dicho... Vos, Marcelo, demasiado Kant para el fútbol, demasiado fútbol para Kant. Y vos sabés que yo soy de esos tipos que va a la cancha...
Kant era un puntero derecho, quiero entender.
Efectivamente. Puntero derecho. Puntero derecho de la selección de Königsberg.
Me parecía así.
Ciudad de la cual parece no haber salido, pero caminaba mucho por allí.
Bien.
Y hacía grandes centros. Pero más allá del chiste, soy de esos que van a la cancha e incluso discute con sus propios compañeros de tribuna cuando la decisión de un juez nos es favorable pero injusta. Es decir, a mí no me gusta eso. Uh-huh. ¿Por qué te traigo a colación esto? ¿O por qué te traigo a colación, por ejemplo, el comportamiento que yo diría? ¿Quién se comporta así? ¿Como un hincha? Trump, Donald Trump. Donald Trump en este momento está diciendo, viste que hay elecciones ahora en Estados Unidos en noviembre, que si él pierde seguramente sea porque hubo fraude y por lo tanto no sabe si va a reconocer los resultados de las elecciones. Y a mí me parece que esta actitud... antidemocrática, porque cuando uno desconfía de los poderes del Estado y de las instituciones democráticas del Estado, lo que está haciendo es desconfiar de la democracia. Esta actitud, tanto del ministro del Interior como del líder del Partido Cabildo Abierto, tiene que ver con esa postura de hincha o esa postura de Trump, porque de alguna manera cuando los procesos y los resultados nos favorecen, bueno, la justicia o quien fuere actúa de forma limpia, de forma neutra, de forma objetiva y de forma independiente. En cambio, cuando esos procesos no nos parecen, no nos resultan muy favorables o cuando las recomendaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene que ver con que corrijamos determinados procederes, ahí desconfiamos de las personas que ocupan esos lugares, que no es otra cosa que desconfiar de cómo funcionan las instituciones en sí, porque las instituciones tienen que trascender a las personas que ocupan esos lugares. Y de alguna manera me parece que es embarrar la cancha.
Sí, sí, claro. Claro, y aparte se vuelve, de algún modo, se vuelve como materia opinable y al mismo tiempo nada objetivable, de alguna manera, con argumentación, ¿no? O sea, porque a uno también empiezan a aparecer los pareceres, las sensaciones, y es complejo, ¿no? Y atrás no hay argumento, no hay pensamiento, claro, no hay discusión. Y ahí esa parte es la que, con un solo comentario, porque claramente estas personas que vos traías, que vos traes hoy a este programa, ocupan un cargo y tienen un rol público, entonces que lo digan desde donde lo dicen es, sí, por lo menos muy llamativo, pero al mismo tiempo no es aceptable de ningún modo, ¿no? No es aceptable.
Exactamente, pero además no, viste que acá también se entra a confundir, y no quiero irme demasiado más sobre el tema, pero se entra a confundir la cosa con la libertad de expresión, ¿no? Es decir, bueno, pero entonces no tienen derecho a expresar lo que sienten. Tienen derecho.
Tienen responsabilidad también.
Tienen responsabilidad, uh-huh. Pero además una cosa es que vos te expreses sobre un caso puntual, que claro, quieras decir que estés en desacuerdo con un fallo puntual de la justicia o con una recomendación puntual de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ahora bien, expresarte como lo hizo el ministro del Interior diciendo no vamos a acatar ninguna de las recomendaciones que formule la Institución de Derechos Humanos, o presumir de forma previa, como está haciendo el líder de Cabildo Abierto, respecto a que el proceso que se le llevaría adelante está viciado por X, Y, Z, parece demasiado. Parece demasiado y es embarrar la cancha. Y embarrar la cancha en este momento es embarrarla más todavía. Yo creo que son momentos delicados y bueno, hay que contribuir en ese sentido, que tiene que ver con lo que vos decías, que es contribuir con diálogo, con discusión, con argumentos y no pegando portazos, cuatro gritos o hablando o comportándose para la tribuna o teniendo un comportamiento de hincha.
No es otra cosa que llevar lo político a la al ámbito de la política. Exacto. ¿No? Y esta discusión y el intercambio, porque eso que vos decías, porque la democracia tiene esos carriles que son utilizados para estas expresiones, con las cuales no obviamente no. El filósofo ignorante no está de acuerdo ni acuerda.
Exactamente. Marce. Y esa frase que acabas de decir creo que da pie a la presentación de los que hacen el filósofo ignorante.
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofo por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El filósofo ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Muy bien, seguimos en El filósofo ignorante porque nunca nos fuimos, en realidad. Fuimos a esta presentación nomás. Y bueno, y como hoy decíamos, Marce, nos ha preocupado el tema de... y ocupado el tema de la memoria. Venimos con esta serie de programas que van a continuar. Y hoy, por título, nos hacemos una pregunta, que es ¿qué hacer con la desmemoria? Y tenemos especialmente hoy una invitada que nos va a acompañar en el transcurso del programa para pensar algunas de estas cuestiones que nos hemos preguntado y que, bueno, vienen también porque el programa anterior estuvimos charlando un poco sobre estos asuntos y estaremos entonces en los programas sucesivos también hablando un poco sobre esto.
Son temas que nos preocupan y ocupan. Y te diría, si vos me dejás, hacer una analogía con un planteo que hacía Pérez Aguirre, Perico Pérez Aguirre, respecto a los derechos humanos. Él tiene un artículo muy lindo que dice algo así como: si digo enseñar en derechos humanos y puntos suspensivos. Y ahí lo que dice es que en realidad somos maleducados en derechos humanos. Porque no tenemos la formación adecuada para ello, pero no está hablando de una formación académica, sino de la formación que crece día a día y que se riega cual plantita. Y creo que con la memoria nos pasa algo similar, somos unos desmemoriados. Y evidentemente, en ese sentido, yo puedo hablar por lo que veo que nos pasa a los uruguayos. Probablemente sea una cuestión humana, decía Nietzsche, humano, demasiado humano. Pero yo no lo sé, realmente no lo sé si es una característica antropológica o si es algo que nos está pasando, pero probablemente haya una relación importante entre nuestra desmemoria y el trabajo que se ha hecho respecto a la memoria o a las memorias. Porque uno de los temas que discutimos con la invitada de hoy tiene que ver con eso y también tiene que ver con el trabajo que se viene haciendo en Uruguay o en la región respecto a la memoria reciente y a la memoria en términos generales. Si te parece a vos, para agilitar un poco el trámite de esta noche, dejamos que Ana María Sosa González, que es quien nos visita,
de algún modo nos visita, claro que sí.
Esta noche en El filósofo ignorante se presente a sí misma.
En estas palabras iniciales, decirles quién soy, qué hago acá. Bueno, cuando se define también parte muchas veces desde dónde nace, ¿no? Bueno, entonces como uruguaya, es decir, habiendo nacido en territorio uruguayo, me siento en alguna forma perteneciente, ¿no?, al Uruguay, pero está muy adulterada en términos de identitarios por mi permanencia en Brasil. Yo hace 20 años, que ya 20 años, qué impresionante, entre idas y vueltas estoy mucho tiempo en Brasil, ahora hace unos años ya de forma más fija, permanente, Y toda la trayectoria profesional de los últimos años, desde que empecé la maestría en el año 2004 hasta ahora que trabajo en la Universidad Federal de Pelotas, que en el medio ya hice mi doctorado y mi postdoctorado, hice toda, digamos, ese trayecto profesional en este país, que yo no vine aquí directamente a hacer la maestría, vine al Brasil con propósitos de una búsqueda también económica, ¿no? De una instancia económica. Yo primero fui a vivir a la frontera, vivía del lado brasileño y trabajaba en el liceo como profesora de historia, porque soy formada como profesora de historia en el IPA, y trabajaba entonces en los liceos del Chuy y de la Coronilla durante 2 años, y luego ahí sí ya me vine para el Brasil. Estando aquí fue que tuve la oportunidad de presentarme a la selección que hubo para entrar en la maestría de la Pontificia Universidad Católica, y por suerte lo pude hacer con beca, lo cual, si no hubiera sido así, no hubiera sido posible, porque no tenía los recursos económicos para pagar, es bastante cara, la educación privada aquí en el Brasil, y bueno, entonces soy muy grata de haber tenido esa oportunidad, ¿no?
Ahí teníamos entonces la presentación de Ana María Sosa González, que va a estar pensando con nosotros hoy, invitándonos a pensar algunas cosas. Bueno, desde Brasil la tenemos, desde allá. Ella tiene estudios de maestría y doctorado, como comentaba, en temas de memoria, pero fundamentalmente identitarios, ¿no?
Sí, vos sabés que la tesis de maestría y de doctorado que ella hizo tiene que ver con la memoria, pero más que nada en cuestiones relativas a identitarias, ¿no? Ella estudió mucho sobre las memorias de uruguayos que se trasladaron a vivir a Brasil en época de dictadura, acá y allá. Y la tesis de maestría la hizo con gente que se instaló exclusivamente en Porto Alegre, y luego en el doctorado amplió esto a 4 ciudades más, a Pelotas, Río Grande, San Pablo y Río. Y bueno, la idea era recrear el momento en que ellos se instalaban en Brasil y por qué lo hicieron. La mayor parte de quienes lo hacían y lo hicieron por motivos políticos. Muy poquitos fueron los que no. Y bueno, esa tarea de escarbar en la memoria es una de las tareas que ha llevado adelante Ana María, y ha trabajado en temas de memoria reciente en lo que es su estancia postdoctoral. Hay algo que ella dice ahí que es interesante, ya no respecto a la memoria, sino al trabajo académico, que es la posibilidad de estar becada.
Sí, claro.
Realizando eso, que realmente ella se muestra muy agradecida. Creo que más que cabe el agradecimiento, cabe destacar el tema de las becas. O sea, que yo tenía un profe que me decía, quien fue mi tutor de tesis de maestría, Miguel Andreoli, que sostenía que para hacer una tesis había que estar becado y en el exterior. Becado para no tener que trabajar, y en el exterior para que no te moleste tu familia. Básicamente sostenía Miguel eso. No sé si son las dos condiciones que se le presentan a Ana María.
No lo sabemos.
No sé si la motivación, pero sí.
No, pero seguro que lo dijo explícitamente, sí, ¿no? El agradecimiento, porque de otro modo no hubiera sido posible tampoco.
Digamos. Y fue becada y en el exterior. Uh-huh. No sé si la motivación, claro, es la que mencionaba Miguel, pero va por ese lado. Y una de las cosas que está en juego en esto de la memoria o memorias es en qué sentido tenemos que mencionarlo. ¿Por qué esto de memoria o memorias? ¿Hay una memoria? Bueno, ahí corremos ciertos riesgos respecto a que haya una historia oficial, si
claro,
quiere, una memoria
una
oficial.
Una versión, sí, claro, una versión no oficial, digamos.
Y esto tiene ciertos riesgos. Ahora, yo me voy a guardar otros riesgos para un poquito más adelante, porque hay algo que me gustaría discutir al respecto, pero te propongo que lo hagamos después de escuchar nuevamente a Ana María.
Cuando uno quiere homogeneizar una memoria, se aproxima más a lo que podría llamarse memoria oficial, memoria que se oficializa por una vía. que puede ser la vía del poder público, ¿no? La vía más vertical, o otras memorias que se oficializan cuando no se permite la enunciación del otro, ¿no? La posible expresión de esos otros aspectos de la memoria, de esos otros que puedan ser, ¿no? Esa multivocalidad de experiencias, de atravesamientos y también de interpretaciones sobre los fenómenos. Ahora, es muy delicado porque cuando tocamos aspectos que envuelven, primero, violaciones a los derechos humanos, que ahí estamos en un terreno, además de delicado, extremadamente complejo, y ahí sí, como cientistas sociales, como personas comprometidas con nuestra realidad, también debemos cuidar, porque si nos referimos a estas memorias que vinculan a esos episodios tristes, dolorosos, sensibles, difíciles, de una forma banal o que la minimizamos o que no le damos el correspondiente contexto y circunstancias en las cuales se generaron esos fenómenos de violaciones a los derechos humanos, corremos el riesgo de profundizar aspectos que van en contra de lo que se supone que tiene que ser el trabajo de un cientista social, que es generar también conocimiento, información, conciencia, construir, digamos, conocimiento en cuanto ciudadanos y partícipes de una sociedad que trata de, por lo menos, ser más justa, evitar situaciones que generen esas violaciones, evitar, construimos también una serie de valores que hacen también a nuestra concepción democrática.
Gran puntapié nos da entonces en nuestra invitada de hoy, Ana María Sosa, hablando sobre los peligros y aparte el rol que le compete a los cientistas sociales, ¿no? Ese compromiso y al mismo tiempo esa dedicación por lo justo, ¿no? Por considerar la justa medida y al mismo tiempo con la construcción de conocimiento. Nos interpela, Marce.
Sí, nos interpela. Yo creo que hay me parece que ella habló de dos roles, ¿no? Por ejemplo, está el rol de la memoria o las memorias como un rol clave para nuestra institucionalidad democrática. Es decir, la democracia debe alimentarse de lo que ha vivido el pueblo que construye esa democracia. Es decir, esto tiene que ver recuperar lo que trabajábamos, si se quiere, o mencionábamos el martes pasado. Eso de pasar la página, ¿no? Bueno, cuidado con pasar la página cuando la página está en blanco, porque allí quedan un montón de agujeros. Y en tal sentido, esos agujeros que quedan no son simplemente agujeros en un libro, sino que tiene que ver con la historia de las personas. La historia de las personas. Y como hablamos del... Cuando digo la historia, vamos a tener que hacer una diferenciación entre historia y memoria,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro, claro.
Pero esta mención que yo hago de la historia de las personas, como es de las personas, nos lleva a hablar de memorias y no de memoria, por el riesgo de que se construya una memoria oficial y de dejar muchas memorias, muchas voces acalladas.
Claro, exacto.
A su vez, ese trabajo con las memorias, como apuntaba Ana María, hacen que el trabajo del cientista social o del historiador, en este caso, sea sumamente delicado. Porque tenés, por un lado, el riesgo de construir una memoria oficial y, por otro lado, el riesgo de banalizar esas memorias con la consecuencia de que banalizarlo como, bueno, descontextualizando, restándole valor a las palabras de la persona, con la consecuencia que tiene en el reconocimiento de la memoria del otro. Y a mí la categoría de reconocimiento me parece particularmente importante. Es una categoría que ha estado bastante en boga en filosofía moral últimamente. Cuando digo últimamente me refiero de 20 años a esta parte, a través de Axel Honneth y Nancy Fraser, que estudiaron mucho el tema. Y a mí me parece que esto es importante, el tema del reconocimiento como categoría moral, porque cuando nos reconocen como personas,
nosotros nos sentimos valorados. Valorados en tanto personas. Te voy a poner un ejemplo bastante tonto que seguramente alguna vez te ha pasado a vos, Pati. A mí por lo menos me pasó más de una vez. Entrar a un lugar, a una sala. Yo te diría una sala de profesores o una administración de...
Me ha pasado poco.
Claro, pero eso lo pongo como ejemplo personal. Pero vos imaginate alguna, alguna otra sala que te sea más adecuada a tu historia personal. Decir buen día y estar en la situación del hombre invisible. Nadie levanta...
Ausencia de respuesta.
Completa. Bueno, eso justamente, esa ausencia de reconocimiento es menosprecio. Porque sos el hombre invisible, no sos una persona que está allí. Nadie te hace sentir que sos una persona. Y estoy hablando de pequeños detalles, pequeños detalles en el sentido de que son situaciones profundamente cotidianas. Hay un ejemplo que cuenta Honneth que me parece bastante claro de lo que sucedía en las familias de la nobleza, suponete, de la modernidad, o de la Edad Media. Viste que la nobleza se vestía, sobre todo las mujeres, con vestidos muy largos, se tapaban hasta el tobillo, hasta el cuello. Sin embargo, se desnudaban ante sus criados. Sí, así que de hecho era quienes las ayudaban a vestirse o desvestirse. ¿Esto es por una cuestión de confianza? ¿Es por una cuestión de que se sentían más cómodas? No, esto es por una cuestión de invisibilidad. Es decir, las podían ver esos criados porque no eran reconocidos como personas, porque no importaban, básicamente. ¿Cuál es la relación que yo estoy planteando en este caso con las memorias? Bueno, cuando vos acallás las memorias o cuando vos las banalizás, estás menospreciando la memoria de, en algunos casos, gente que atravesó por situaciones muy delicadas en cuanto a violaciones de los derechos humanos, en cuanto a la humillación, en cuanto a la tortura. Y por eso debe ser un trabajo muy delicado, no solo en lo que es el cara a cara, sino como uno recoge esa memoria y cómo la comunica.
Claro, cómo la plasma luego, ¿no? Para compartirla.
Exactamente, exactamente. Entonces, el trabajo de con las memorias, que tiene también otros riesgos, bueno, conlleva para todo aquel que lleve adelante el trabajo el cientista social que lleva adelante una investigación, bueno, conlleva una responsabilidad sumamente importante, que te diría que es doble en el sentido de atender al reconocimiento que acabamos de mencionar, pero también de realizar de algún modo el trabajo que hace el historiador, el cientista social, del chequeo de las fuentes, la documentación, para poder construir un relato que a su vez sea sólido académicamente. Es decir, que esas memorias también tienen que contar con otro tipo de apoyo, porque si no, bueno, de alguna manera también podemos entrar en que cualquier tipo de relato sobre la memoria puede valer. Pero no me quiero meter mucho en ese terreno hasta el segundo bloque.
Bien. Adelante, contenido. Entonces.
Y, ahí está. Digamos, lo adelantamos a modo de generar como una especie de redoblante que genere un poco de suspenso. Pero mientras...
¡Qué nervios!
Me imagino a los que no llegan a ser 8 en este momento comiéndose las uñas en su casa.
Seguramente.
Y bueno, dejando la comida para después, por supuesto, claro, para hacerlo de forma más
sonó
tranquila.
El microondas y quedó sonando. Mira, nadie abrió esa puerta.
Pero te voy a invitar a escuchar una canción que tiene que ver con la memoria de un pueblo que fue bastante castigado no solamente por lo que fue su historia, su lucha, sino también por la imagen que muchas veces tenemos de este pueblo ligada a determinados grados de terrorismo, etcétera, como es el pueblo vasco. Y en realidad vamos a escuchar una canción en vasco, que no vamos a entender mucho, pero cualquiera de ustedes puede googlear la letra. Y esta es una canción original de una banda vasca que se llamó Negu Gorriak. Pero vamos a escuchar una versión, simplemente por cuestiones de gusto, de estética, de la banda argentina Todos Tus Muertos, pero con el cantante, que es Fermín Muguruza, y la canción se llama Lembisico Bala, que quiere decir la última bala.
Go! en Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
Pública, autónoma y cogobernada.
Universidad de la República, la universidad de todos.
¿Qué es ese gugudada? ¿Estás buscando un idioma para hablar? ¿Se te vienen arriba los 3 años y todavía no dijiste tu primera palabra? ¿Por qué no probás con el idioma español? Así es, más de 400 millones de personas lo tienen como lengua materna e incluye letras como la A, la Z y la misteriosa H, que suena así. Idioma español, para cantar bien fuerte esas canciones que no podés dejar de saber, como No voy en tren, voy en avión, Nada personal y el clásico del rock argentino, El tractor amarillo.
Aprende más sobre este fascinante idioma. Escucha Are You Talking to Me? Canciones sin traducciones. De lunes a viernes, de 22 a 0 horas, por Uniradio.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21 a 30 horas por Uniradio.
¿Sabías que todas las carreras de grado de la UDELAR son gratuitas?
¿En serio?
Buscá la tuya o asesorate sobre nuestra amplia oferta académica en la sede que te quede más cercana.
Ah, buenísimo.
Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Seguimos en el Filósofo Ignorante. Recuerden que el teléfono para comunicarse con este programa y con la radio también, con sucesivos programas que tiene la grilla de Uniradio, 092-555-982 por WhatsApp y por Telegram. ¿Y qué vas a decir?
Es problemático lo del teléfono, lo que vas a decir, porque vos te estás dando un teléfono al cual no te llaman por teléfono, ¿no? Sino que en realidad te telegramean o te whatsappean.
Es básicamente.
Bien.
Básicamente está pasando
eso. Quería saber eso. ¿Está pasando eso?
Está pasando en este momento eso. Cosa que nos maravilla porque no solemos tampoco difundir tanto el teléfono. Entonces, el número telefónico. Mm.
Sí, nos maravilla y por otro lado nos hace pensar en el estado de este país, ¿verdad? Sí. La gente hasta ahora no tiene nada mejor que hacer.
Sí, tremendo. Por ejemplo, tenemos aquí a Wilker, que nos contestó uno de nuestros mensajes que respondimos con
mucha alegría. Wilker es reincidente.
Exactamente. Como la pequeña orquesta es, ¿no?
Exactamente.
Muchísimas gracias a ustedes por leer mi mensaje, decía Wilker. Créanme que fue un placer. Aprovecho para felicitarlos por el programa. Hablaba del anterior y seguramente debe estar del otro lado, porque por lo menos nos prometió que iba a estar hoy escuchando este programa. No sabemos si es así, pero vaya un saludo para Wilker.
Y si no es así, nos gusta que nos haya mentido en todo caso, ¿eh? Aceptamos la mentira en ese tipo de
miéntame
de
que me va gustando.
Por supuesto, por supuesto.
Bien. Mika, pero en este caso no es por estas vías de comunicación, sino por el Twitter, porque el filósofo ignorante tiene las vías de comunicación que ya fueron anunciadas oportunamente. Dice que el filósofo ignorante siempre la acompaña en los viajes a la escuela. Che, le falta agregarme a la lista de oyentes. No solo son sus madres y Carlos. Dice Mika, así que suma.
Mika,
¿qué? Tu madre, mi madre, Carlos y Mika.
Y que se ve que escucha con atención, ¿no? Y bueno, o bien escucha el programa grabado, uh-huh, o en una de las repeticiones que están en Uniradio, o desde la web, o a través de YouTube o Spotify, porque estamos por muchos lados, la idea es invadir lo más que se pueda, o si no, va a la escuela a una hora muy extraña. Si no se escucha, si no se está escuchando yendo a la escuela en este momento, Mika estaría yendo a una hora extraña a la escuela.
Sí, me parece que, me parece que nos escucha por online, por allí, por las vías
alternativas,
a través de la web y estas cosas. Y estamos en Spotify también. Yo soy uno de los 8. Acá hay otra persona que quiere esa camiseta que va a decir soy uno de los 8 del filósofo ignorante. Y los esperamos en Meraki. Ojalá que este año. Dice Manuel que nos prometió unos alfajores. Y no han llegado todavía, pero ya van a llegar.
Ya van a llegar. Y bueno, decir que Meraki es un lugar que queremos mucho.
Sí.
Donde el filósofo ignorante es un boliche, donde el filósofo ignorante supo hacer su presentación en vivo, donde teníamos planificadas presentaciones sí, en vivo que la pandemia se las arregló para dispersar, ¿verdad? Así que Patricia ya pidió una audiencia en el Ministerio de Salud Pública para que, ya que liberaron la rural del Prado para que pueda ir la gente, poder presentarnos en Meraki nuevamente.
Igual yo ganas de ir a Pera Progreso no tengo, así que hasta ahora no me voy a quejar por eso. Porque ganas igual no tengo.
Tire esos gatos arriba de la mesa en este momento. ¿Qué necesidad? Al menos a su equipo lo transmiten por televisión, mire. Así que está, pero no nos vamos a meter en ese tema.
No, tampoco, porque no te vas a meter en eso. ¿Por qué te vas a meter en eso? Bueno, bien, vamos entonces a continuar con nuestra invitada de hoy. Seguíamos con esa pregunta de qué hacer con la desmemoria. Y bueno, y nada menor comenzar a trabajar un poco el concepto del historiador, ¿no? Ella decía que, bueno, ella es egresada del IPA, nos contaba, en historia. Y bueno, y también podemos entonces empezar con esta tarea que ahora recuerdo a Caetano, ¿no? Gerardo Caetano, hablando sobre lo que comentamos en el programa pasado, Marce, esa diferencia entre historia, el trabajo del historiador y el rescate, ¿no? De la memoria, como una distinción interesante para hacerla. Y bueno, ahí no me quiero autocitar porque hay un perfil de Caetano que trabajamos con Seba Cittadini para un libro donde esto estaba planteado, ¿no? Esa diferencia.
Y tal vez lo que convenga, ya que no hacemos la autocita y la opinión de Caetano, es escuchar a Ana María hablándonos justamente del rol del historiador en este delicado trabajo con la memoria en un marco de pluralidad.
Pero sí construir en un sentido, digamos, de compromiso social, esto de ir trabajando en pro de una verdad que no es única, que es multivocal, pero que sí existieron determinados episodios que deben ser conocidos para no repetirse, para ejercer el debido proceso de justicia y de reparación, también simbólica, y de reconocimiento de estas situaciones, y al mismo tiempo buscar, ¿no? Como, ahí sí, me pongo como historiadores, como historiadora y en otro conjunto de historiadores que trabajamos esta temática, buscar diversas fuentes, ¿sí? Que no son solo la experiencia oral, la experiencia de vida de esas personas afectadas, sino otro tipo de fuentes para interrelacionarlas y ahí sí generar conocimiento histórico. Eso también es otro aspecto. Un aspecto es lo que desde una vía racional de construcción narrativa, a través de una teoría, con una metodología y todo lo demás que la historia como conocimiento científico construye, y otra muy diferente, es la experiencia de vida atravesada con todos los sentimientos y situaciones difíciles que un ser, ¿sí?, tuvo que padecer en esas circunstancias. Entonces ahí se torna algo muy delicado, ¿no? Es para trabajarlo de cualquier forma, tenemos un compromiso también ético de cómo procesar esas memorias, tenemos un compromiso también profesional de que, bueno, entendemos que esa es una fuente, una interpretación, una experiencia, y como historiadores debemos ir a confrontarlas, ampliarlas, complementarlas y traer a la discusión otras dimensiones, a complejizar y colocar en contexto aquella experiencia individual.
Bueno, el cierre es casi revelador, ¿no? Esa experiencia individual que menciona nuestra invitada de hoy, Ana María Sosa, tiene mucho que ver, ¿no?, con esto que hablábamos hoy. Y también ese cuidado, bueno, vos planteabas hoy, Marce, lo de los peligros, ¿no?, que se advertían con estas situaciones. Y también adelantaste que ibas a comentar algunos otros peligros que no fueron mencionados hasta ahora, y creo que este sería el momento adecuado. Pero pensaba también, cómo a veces en el, por ejemplo, pensaba ahora en mi experiencia, capaz que en el periodismo, cuando uno trabaja con las versiones de personas, ¿no? Y sus recuerdos respecto de algunas situaciones que han vivido, cómo a veces también esa memoria se vuelve difusa, muchas veces con, ¿no? Como con algunos vacíos de, como decías vos hoy, de información, y al mismo tiempo producto de situaciones muy, muy complejas de, ¿no? De manifestar, pero al mismo tiempo cómo el trabajo interdisciplinario puede, ¿no? Y pensando ahora en los historiadores, puede ir completando esos, agregando esas piezas del puzzle con unas otras fuentes, con unas, ¿no? Con esa distinción que hacía ahora Ana María sobre la disciplina, y cómo se puede ir construyendo una, más allá de lo que la persona siente y vivió, una quiero, como un archivo, ¿no? De contrastación de fuentes, de cruzar inclusive hasta otros testimonios y bibliografía, y bueno, un otro trabajo que tiene que ver mucho con esto que planteaba Ana María, que hace la disciplina.
Claro, que lo que se va construyendo ya no es una memoria oficial o única, sino una historia multivocal en ese sentido. Porque bueno, recordemos que hasta el más memorioso hasta la más memoriosa de las personas que pudieron haber sufrido violaciones a los derechos humanos, bueno, porque es lo que estamos tocando en este tema, puede haber memoria de otras cosas, pero a ello nos estamos refiriendo, hasta la que más se asemeje al memorioso Funes de Borges, bueno, no va a tener la historia completa, la película completa, porque de alguna manera la cámara con la que nosotros percibimos la realidad está situada desde determinado ángulo y no desde fuera, teniendo el punto de vista del ojo divino. Ahora bien, digo que en este, lo que estamos reivindicando un marco de pluralidad, pero esto no está exento de problemas que son los que mencionó Ana María respecto a la necesidad de bueno, un trabajo muy delicado llevado adelante con responsabilidad y con un fuerte compromiso ético, pero también hay relatos de desmemoria, es decir, existen como en una postura extrema relatos negacionistas. Negacionistas de lo que pasó acá o negacionistas de la Shoah, del Holocausto, ¿sí? Uh-huh. Y esos relatos negacionistas siempre estuvieron de algún modo, y bueno, por ejemplo, Luis Alberto Lacalle en un momento dijo que nuestros desaparecidos deberían ser una docena, no más que eso.
Sí, negar el Plan Cóndor, por ejemplo, ¿no? El supuesto, se deslizó hace muy poquito también en versiones de prensa, el supuesto Plan Cóndor, como si no hubiera, ¿no? Información necesaria y suficiente para decir que existió de tal modo.
El círculo militar diciendo que no hubo torturas, diciendo que bueno, hubo bajas como en toda guerra, pero que jamás llevaron adelante algo así como un terrorismo de Estado. Bueno, esas posturas existen. Entonces, el problema que yo veo allí, el riesgo, puede ser el del relativismo extremo. ¿Cuál es el relativismo extremo? Bueno, es pensar que cualquier relato vale lo mismo, que no tenemos forma de cribar, de cruzar, de filtrar esos relatos. Y allí tenemos que tener cuidado, porque muchas veces a uno le viene a la memoria, valga la redundancia, sí, la paradoja de la tolerancia que plantea Popper, ¿no? Que es algo así como no podemos ser tolerantes con el intolerante. Bueno, esa paradoja, como toda paradoja, es complicada de resolver, pero digo, en este caso no ayudaría mucho el acallar el relato negacionista, es decir, el silenciarlo o ponerlo en un rincón o no tomarlo en cuenta. De algún modo tira abajo el sentido de la pluralidad que tiene que ver con la construcción de una historia multivocal y dar lugar al reconocimiento de las memorias de las personas. De algún modo lo que nos plantea es cómo hacemos para integrar estos discursos. Bueno, integrarlos a la discusión, y de algún modo se me ocurre a mí, esto es opinión personal, bueno, se lo integra y se lo discute en ese terreno. Se lo discute con argumentos y se lo discute con pruebas, con documentos, con esas otras fuentes que citaba Ana María, que es tarea del historiador, porque de alguna manera la memoria de las personas es muy valiosa en tanto sensibilidad y experiencia personal, pero a su vez vamos construyendo un relato multivocal y colectivo que está, son relatos que se apoyan en los relatos de otros, pero también que se apoyan en las fuentes de la época, claro, en los documentos,
claro,
y de algún modo ir mostrando que, bueno, que el negacionismo no, al menos de nuestra memoria reciente, lo que tiene que ver con los acontecimientos de nuestra última dictadura militar, el negacionismo no tiene lugar en tanto conocimiento histórico. Si puede ser la percepción de una persona, del mismo modo que puede ser válido que yo en este momento esté percibiendo que el micrófono es rojo, porque se me ocurra decirlo. Esto no implica, que uno no respete en todo caso a la persona. Todas las personas son respetables en su dignidad. Ahora, no todas las ideas de las personas son respetables. Y de algún modo, el discurso negacionista puede ser escuchado, debe ser confrontado, y en última instancia, cuando estamos convencidos, como lo estamos, de acuerdo a las fuentes que tenemos y a los relatos y a la documentación histórica, bueno, convencidos como estamos de que ese, esos relatos negacionistas no tienen lugar, bueno, quitarlos de la discusión cuando no se puede dar una discusión racional al respecto. Este es otro de los problemas que me parece tiene hoy. Hoy esta lectura, te diría, en plural, en el sentido de que hay una mayor caja de resonancia en posturas que son gritonas y que de alguna manera niegan lo que sucede, que en aquellas posturas más racionales, ¿no? Es decir, tiene mayor prensa aquello que es disonante que aquello que tiene mayor racionalidad. Ahora, ¿sabes qué pregunta le hacía yo a Ana María que a mí me parece importante en este momento? ¿Cómo ve ella el trabajo con la memoria en nuestros países en este momento?
El hecho de que los tres países en ese momento, entre 2011 y 2016, tenían gobiernos de izquierda que en la mayor parte de los casos habían estado también involucrados y afectados por la dictadura en los respectivos países, hacía que la sensibilidad, o por lo menos era de esperar que así fuera, hacia esos episodios y hacia las formas de reconstruir ese pasado inmediato, digamos, fuera propicia para la instauración de unas políticas de memoria que difundan, que dieran conocimiento, que de alguna forma trabajaran en pro de la conexión social entre aquel pasado próximo, pero pasado ya, y el presente, en esa clave de concientización, de generar información, de hacer investigaciones, de impartir justicia, aunque eso fue justamente el punto clave en el que no se dio igual en todos los países. Está clarísimo que Argentina avanzó forma mucho más firme, mucho más énfasis y, por supuesto, con más juicios, ¿no?, hacia los perpetuadores de la dictadura, algo que Uruguay hizo, continúa haciendo como de mucho menos, en un ritmo mucho menor, en fin, aún hay mucha insatisfacción, y Brasil casi ni entró por ese lado, ¿no? Brasil en ese sentido se quedó más en lo, digamos así, como producto, como balance general, en lo que es la producción de la Comisión Nacional de Verdad y luego las comisiones estatales de verdad. En realidad yo tengo más esperanza en cómo a través de las pequeñas acciones y de la vía educativa conseguimos transformar mundo en la vía de la verdadera política pública. La política pública también se va reformulando en la medida que hay un sector social fuerte que se moviliza, que defiende, que sostiene y reclama, ¿no?, memoria, verdad y justicia.
Y esto que trae Ana María me parece sustancial e importante, ¿no? En un momento hubo una sensibilidad común
en los países del Cono Sur por gobiernos de izquierda, en Brasil, Argentina y Uruguay, y aún así los resultados del trabajo con la memoria fueron sustancialmente distintos en materia de reconocimiento, de reparación, en materia de justicia. Argentina parece ser...
destacaba, ¿no? Claro, Argentina, el avance de Argentina.
El avance de Argentina en esa materia ha sido bastante más importante. Ya sabemos los problemas que Uruguay tiene respecto a la ley de caducidad, cómo se lo ha resuelto a partir de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, y ella pone un signo de interrogación en qué pasará ahora, ¿sí? Cuando ya esa sensibilidad no está, por lo menos no está alineada, y cómo se puede seguir trabajando a ese respecto. Y su esperanza está ligada a lo que decía Adorno, cuando la estructura de la sociedad, y en este caso las políticas públicas, de repente no tienen respuesta o las respuestas más adecuadas. Bueno, las esperanzas están por el lado de las pequeñas acciones, de la educación, de lo que puede hacer la sociedad civil. Bueno, de alguna manera nosotros hemos visto todo el trabajo que ha hecho familiares todos estos años, y de algún modo es desde allí que se pueden generar políticas públicas, porque a veces las políticas públicas, cuando no tienen ese cruce con la sociedad civil, con lo que pueden aportar efectivamente las personas, terminan siendo vacías, terminan siendo vacuas, ¿no? Entonces la militancia que uno puede hacer tiene que ver con esas pequeñas acciones de las cuales el filósofo ignorante se hace eco, y de algún modo, sí, claro, con un pequeño granito de arena forma parte, si se quiere.
Sí, claro que sí, Marce. Se nos fue el programa, pero de una manera casi que te diría increíble. En un momento miraste, lo voy a revelar aquí al aire, en un momento miraste el reloj y hiciste como un...
¿Ya?
Sí, las cejas levantándose, porque no lo podemos creer. Y nos vamos a despedir con una canción cuya banda vi una vez en el Solís y presencié una situación muy compleja, que es que se rompió allí mismo uno de los músicos rompió el bandoneón y me dio una impresión que se rompió el instrumento,
que además no es como cuando se rompe una cuerda de una guitarra,
no, pero aparte estaba hasta contemplado en todo momento, porque después me entero que le suele pasar por el modo en que ellos tocan el instrumento, y la orquesta típica Fernández Fierro.
Diga que además son cuatro bandoneones.
Exacto. Eso,
por lo menos, aplaca esta cuestión. Te recomiendo, si no lo hiciste aún y si sigue existiendo, que en épocas no de pandemia, que los vayas a ver al CAF, al Club Atlético Fernández Fierro.
Me lo han dicho mil veces, pero no, nunca.
Llovemos sobremojado como debe ser. Y nos vamos a ir con una canción que tiene que ver con la memoria, que recuerda la muerte de dos militantes, Costecchi y Santillán, en el puente que une a Avellaneda con la ciudad de Buenos Aires. No alcanzaron las heridas que se abrieron en el lomo de tus brazos de cemento y de sazón, ni el ejército más pobre, el de las frentes cansadas que se acerca a la frontera a reclamar, a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris. Puente Pueyrredón. Nos vamos con la orquesta típica Fernández Fierro.
Hasta el próximo martes.
Hasta
entonces.
El martes.
En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Ana María Sosa González, Todos tus muertos con Fermín Muguruza y la orquesta típica Fernández Fierro.
Y de Sazón, ni el ejército más pobre, el de las frentes cansadas, que se acerca a la frontera a reclamar, a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris. Puente Pueyrredón. Las ruedas que te cruzaron de vos nunca se olvidaron, regresaron empujadas, mano y pie, y están hoy para quemarse y llorar sobre humeante, esa que quema el asfalto, el dolor a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris, puente Pueyrredón.
En el filósofo ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prado.